Mi intuición me dice, me cuenta que entre el 6 y el 15 de octubre se va a reeditar un acontecimiento, un ciclo clave, hermoso, sí, siempre distinto, característico de Santa Fe y expansivo como el Sonamos Latinoamérica, 18ª edición, 18 ediciones. Y para conocer más detalles de las particularidades justamente de esta edición, recibimos al gestor, al coordinador, al ideólogo del Sonamos Latinoamérica, prácticamente ya un sinónimo del Sonamos, Oscar Poli Gomítolo. ¿Cómo estamos, Poli? Bienvenido.
Muy bien, muchachos. Gracias por el convite.
Gracias a vos por venirte.
Sí.
Vamos a ir entrando en tema, en clima. ¿Cuál va a ser más o menos la grilla? ¿Quiénes van a venir? Porque siempre vienen gente de distintas partes del continente, de otros lugares también, y siempre van consiguiendo artistas, no sé cómo mapean, pero realmente van apareciendo artistas que nos sorprenden por la calidad, porque no estaban justamente en el mapa nuestro, muy buenas sonoridades, muy buenas propuestas. ¿Con qué nos vamos a encontrar más o menos haciendo un mapeo de la grilla este año, Poli?
Bueno, como todos los años, digamos, vamos a tener casi un centenar de músicos latinoamericanos, creo que 12 o 13 países que van a andar por acá. Ya están algunos, digamos, ya tenemos el caso de Lorelei Pérez Évora, que está de visita en Argentina. La tónica un poco abrir distintas ciudades, o sea, armar un poco una ruta, un circuito para circulación de estas músicas. Por eso ahora está ella en Radatil, en Comodoro Rivadavia, en Sarmiento, Patagonia, ¿no? Y después vamos a tener una presencia de música de mexicanos, colombianos, peruanos, con distintos estilos, distintas formas, distintos abordajes, ¿no? Porque muchas veces intentamos también eso, que no solamente remitirnos a las músicas de corte más tradicional, sino bueno, viene gente allegada al jazz, a la música también con un aire más rockero, si se quiere, hay de todo, como para todos los gustos. Y bueno, con una agenda bastante amplia, digamos, de escenarios, no solamente lo que tiene que ver con los conciertos, sino con la oferta didáctica, la oferta pedagógica, porque tenemos conciertos didácticos para las escuelas. O sea, bueno, un abanico amplio, digamos, que, bueno, después de 18 años está como aceitada la cosa y tenemos un buen acompañamiento, digamos, ¿no?
Y bueno, también en diferentes lugares de la ciudad se va a llevar a cabo, Poli.
Claro, no, mira, nosotros arrancamos el 5 de octubre en un concierto en la Sala Ramírez de la Estación Belgrano, de la venezolana, sí, de la que te hablaba. Después vamos a tener 6 y 7 de octubre en el Mercado Progreso. Ahí vamos a tener también esa posibilidad. Como son distintos estilos de música, también una que responde más al aire libre, a la fiesta, digamos, bien entendida, no por en desmedro de la música, sino en otro clima más distendido, si se quiere, ¿no? Así que vamos a tener ahí, por ejemplo, la presencia de Mestre Daviola, que es un músico que viene de Pernambuco, son 10 músicos haciendo música nordestina brasileña. Y después vamos a seguir la semana que viene ya, en el Molino, Fábrica Cultural. Eso va a ser el jueves y viernes de la próxima semana, 2 y 13 de octubre, y cerramos 14 y 15 de octubre en el Centro Cultural Provincial. Y entre medio, el 9 de octubre, tenemos conciertos didácticos en el Centro Cultural Provincial para las escuelas de Santa Fe, tenemos un seminario de música internacional en el Instituto Superior de Música, tenemos talleres de percusión, talleres de dirección coral en el puente, bien amplia. Y amén de eso también la circulación de estos mismos músicos por otras ciudades del interior de la provincia, por ejemplo. Así.
Una verdadera red que se sostiene en el tiempo. El desafío que habrá sido, creo que lo conversamos alguna vez, la pandemia, ¿no? Con la importancia del encuentro, de la presencialidad, de ir a otro lugar, de empaparse de esa cultura y al mismo tiempo sostenerlo después, ¿no? ¿Cómo se encontraron al volver pospandemia?
Mirá, lo de la pandemia fue, bueno, algo también de lo que aprendimos, digamos. Bueno, yo pude hacer un libro, por ejemplo, en la pandemia. Y también explorar esto de la circulación de este tipo de capital cultural por otras redes, ¿no? Por otros medios. Creo que en un punto se creció. Obviamente el músico extraña la presencialidad y el concierto en vivo. Uno no disfruta de estas cosas en otro formato, ¿no? Es muy difícil.
el vaso de vino que va pasando, la comida.
Exacto, exacto. Y el intercambio, porque bueno, nosotros también lo vemos a veces como un espacio de hasta político, digamos, entonces las ida y vuelta, las charlas, hablar un poco de las temáticas que nos preocupan y contagiar un poco esto de la gestión. Y a nosotros nos costó, después de los 2 años de pandemia, de reactivar un poco las redes, porque veníamos en un festival en 14 países, más de 70 ciudades, y ahora recién, bueno, recompusimos ahora, hoy se está realizando, por ejemplo, el evento en Dinamarca, incorporamos otra ciudad aparte de Copenhague, la semana que viene empiezan en Bruselas de nuevo la 7ª edición, y bueno, venimos ahora ya con, se había caído un poco algunos países que siente más el cimbronazo, caso de Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde la gestión tiene otras dinámicas, ¿no? No es lo mismo gestionar en Santa Fe que gestionar, ni para bien ni para mal, digo, pero son distintas dinámicas. Y hoy estamos como otra vez, ya se confirmó las sedes en México, ahora el 16 empieza en Valdivia y en el sur de la Patagonia chilena. Así que bueno, se fue una cosa que se dio naturalmente porque me parecía que era un espacio necesario de intercambio y demás. Entonces, bueno, la pandemia nos golpeó y nos dejó medio tambaleque, pero ahí está.
Me interesan los objetos que vas coleccionando de algún modo, si sos coleccionista de los lugares a los que vas yendo. Vi la gorra que dice Pura Vida Costa Rica 1921, creo que dice, ¿no?
Ah, 1821.
1821.
Ah. La independencia. Creo. Mirá la gorra. Creo, digo. Bueno, 1821.
¿La trajiste de dónde?
Una marca de ron. No.
¿De qué parte de Costa Rica la trajiste? ¿Te la regalaron? ¿Cómo fue el...?
No, esta me la he regalado. ¿Cuándo estuvimos en Costa Rica? ¿Estuvimos el año pasado o este año, principio de este año? No, a principio de este año estuvimos en Costa Rica. Un país hermosísimo. Sí. Y bueno, también tiene una sede muy linda en distintos lugares de Costa Rica, en Guanacaste, ahí en la frontera con Nicaragua. Nicaragua que se suma el año que viene, a Sonamo. Así que, no, yo soy muy coleccionista de instrumentos musicales.
Claro.
Entonces, siempre cuando ando por ahí, trato de... Bueno, ahora con el dólar, como está la colección medio que se vino a pique, pero bueno.
Está medio estancada.
Pero siempre, bueno, los amigos siempre... Y cuando vienen acá, siempre te traen... No sé por qué, alguna buena bebida espirituosa, alguna remera.
Tendrá una percepción un poco alterada de la realidad, se habrán confundido personas.
Sí, sí, no, viste, porque uno no... Y ahí se amontonan esos rones ahí, en el hígado.
¿Y qué instrumentos de alguno de los países a los que fuiste, Poli, te deslumbró y lo tenés en tu colección?
Mirá,
y que no conocías.
Que no conocía. Mirá, siempre uno va y descubre... No sé, ahora, por ejemplo, estuve en Ecuador y vine con unos pífanos, una especie de pincucho que se tocan con una sola mano así, que se tocan con unos instrumentos de percusión que nunca había visto, por ejemplo, en la zona de Cuenca de Ecuador, que no sabía ni que existían. Mirá, Latinoamérica siempre te sorprende con algo, digamos. En casa debe haber ahora alrededor de 450 instrumentos, digamos, sobre todo de cuerdas, digamos, ¿no? Y cada uno tiene una técnica, o sea, te frustran así, porque los tipos, uno cuando va y dice, yo más o menos lo chapuceo, no, no voy a decir escatológicamente lo que pienso, pero te manda, ¿viste?
Sí,
así no sé. Porque aparte del instrumento físico y de la técnica que vos podás incorporar para tocarlo, hay toda una tradición atrás, digamos. Después está la cuestión un poco más laxa, digamos, por no decir más hippie, de sentarse, viste, arriba de cualquier instrumento y buscarle el sonidito. Pero si uno quiere respetar el instrumento, eso exige años de trabajo, ¿no? Entonces, claro, obviamente no te podés dar el lujo de tocar tanta cosa a la vez, ¿no? O sea, sí. Pero bueno, ahí están los instrumentos y de vez en cuando se le hace una chapuceada.
Estaba pensando en instrumentos, en gestión, en espacios que se han construido. Trombonanza es uno de ellos, y pensaban tromboneros, este documental que hizo el querido Lucho Giardino, lo traigo, lo pongo en unión con lo que venimos conversando. ¿Hay alguna idea de hacer un registro tirando a cinematográfico documental del Sonamos? ¿Hay algo por ahí dando vueltas con el material? ¿Hay archivo? ¿Hay alguna idea?
Mirá, en realidad nosotros tenemos 4 documentales hechos por el Sistema de Igualdad Cultural, que era en la época de Cristina Kirchner, contratada presidenta. Se hizo un documental de lo que pasaba en el Sonamos en Paraná, otro en Colombia, en Bogotá, y otro en Venezuela, digamos. O sea que hay registros así, como atomizados. Y después cada uno de los países tiene su registro. Lo que pasa es que hay tantas aristas a veces de trabajo que nos encantaría desarrollar. O sea, tenemos disco duro de conciertos de 20 años, de entrevistas a cultores que hoy no están, por ejemplo, y que uno diría, pucha, qué porquería, ¿no?, tener ese material. Y... Pero bueno, ya llegará el momento de hacer un compilado de en ese formato, ¿no?, que sería un poco hablar de esas cosas que... Sí, bueno, uno siempre está como con ganas de generar este tipo de cuestiones. Hemos hecho bastante con algunas cooperativas audiovisuales de Santa Fe, hemos hecho micros de 5 minutos sobre identidad cultural, sobre ese tipo de cosas. Pero bueno, ya vendrá en ese formato.
Y bueno, ¿y qué recuerdos se te vienen del primer Sonamos? Nos vamos 18 años en el tiempo, 18 años atrás, de ese primer, de ese germen, podríamos decir, esa semilla.
Claro, bueno, nosotros en realidad cuando comenzó lo del Sonamos, incluso comenzó con otro nombre el festival, porque se llamaba Desde Latinoamérica, y era un encuentro desde Latinoamérica, porque nosotros, bueno, en esa época estábamos tocando en un grupo de música latinoamericana, habíamos hecho mucho Europa y qué sé yo, y ahí habíamos conocido músicos, y lo paradójico es que uno había conocido más músicos latinoamericanos en Europa que los que conocía en Argentina. Entonces decía, pucha, qué picardía que conozca más de la música venezolana, brasileña, en la mediateca de Bruselas que en Santa Fe. Entonces era como una espina ahí, ¿no? Y surgió cuando cumplíamos 10 años con Escaramujo, que era este grupo, dijimos, bueno, vamos a hacer un festivalito, invitemos a 2 o 3 músicos de los que habían estado con nosotros en Europa o que conocimos por ese circuito. Llegaron acá y no sé en qué momento, en el sobremesa decía, el encuentro fue tan lindo, dijimos, bueno, che, ¿por qué no lo hacemos en Caracas, que fue el otro lugar donde se hizo la primera edición fuera de Argentina? ¿Y por qué no? Al otro año estábamos con un boleto yendo para Caracas. Y eso disparó toda esta movida de Sonamos, que en realidad no es ninguna idea ampulosa, ni mucho menos. O sea, lo que sí tiene mucho trabajo atrás, digamos, ¿no? Eso, hay mucho laburo, mucha gestión, mucha pérdida de pelo también. Pero, sí, sí. Bueno, no es sencillo, pero bueno, digamos, para mí es súper gratificante. Y saber, digamos, que por ahí, bueno, a uno lo identifican bastante con el proyecto, porque, bueno, lo militó desde siempre, pero hay un grupo muy grande, inclusive en Santa Fe, de gente que... Y a veces uno se siente como mal, digamos, porque, digamos, esto solo no se puede hacer, pero no solamente la familia, sino los amigos, hay un grupo de músicos santafesinos ya importante que ven que son posibilidades de circulación, de conocer, de aproximarse a otras músicas, que paradójicamente son nuestras músicas también, porque esa es otra cosa, uno descubre que con la música como metáfora, lo latinoamericano está mucho más cerca de lo que pensábamos, ¿no? Porque uno dice, pucha, por ahí te escribe un músico argentino y te dice, che, es un festival de música latinoamericana, pero puedo tocar chacarera, y me parece que algo tiene que ver con lo latinoamericano, ¿no? Pero fíjate que hay toda una lectura ahí que es interesante a veces, ¿no? Cómo el músico se perfila. Y en cada lugar de Latinoamérica, este mismo fenómeno y esta misma forma de entender lo latinoamericano, lo popular, lo tradicional, cambia. Porque los procesos políticos, si bien son nodularmente los mismos, bueno, las contingencias y las particularidades son muy, muy variadas y a veces profundas y a veces obturan inclusive los proyectos, digamos, porque entender lo latinoamericano nos ha costado muchísima sangre, inclusive en Latinoamérica, y sigue siendo todavía un concepto nominal, ¿no? Que, o sea, está como... nombramos algo, pero en realidad no es lo que nombramos. Cada uno construye eso de lo latinoamericano. Y ahí es donde ve que las políticas públicas a veces en Latinoamérica hacen agua como loco. Y cuelan o colan o ponen, digamos, como furgón de cola a la cultura de los otros grandes fenómenos que son el turismo, por ejemplo, el mercado.
Claro.
Entonces, ver que la cultura, bueno, está bien que sea subsidiaria, pero nunca furgón de cola, digamos, de del turismo o de los grandes eventos que por lo general las maneja una lógica mercantilista, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que es un debate que estamos lejos todavía de procurar.
Pero que es importante ponerlo sobre la mesa en estos tiempos, porque pareciera, vos estabas hablando de la complejidad de lo latinoamericano, hay discursos que venimos escuchando en los últimos meses, negacionistas de la democracia.
Sí, totalmente. Sí.
Qué importante que es la confluencia que se da entre los distintos artistas. Me imagino que intercambian muchas visiones sobre lo que les llega de la Argentina y viceversa, ¿no? A vos lo que te va llegando de los distintos lugares.
Claro, sí. Uno, la verdad que la vivencia y la Y te digo, y a veces uno se descontractura también, porque a veces tiene como cuestiones como naturalizadas, que cuando uno llega a otro lugar, digo, pucha, no es tan así lo que mi mirada, si se quiere, ¿no? Pero yo creo que como mira, más uno más descubre las músicas, y aparece otro concepto, porque hay algunos pensadores, algunos tipos que uno respeta muchísimo desde la musicología y desde la política, que hacen una separación muy grande entre las músicas tradicionales y las músicas populares. Y no toman a la música popular con esta faceta que es la de generar la conciencia de comunidad, ¿no? La comunidad por un hecho cultural. Entonces, el mercado está mucho más presente en las músicas populares, digamos. Entonces, eso ya lo había visto Carlos Vega, que fue un gran musicólogo argentino a principios del siglo XX, y había dicho, no podemos utilizar el término popular. Y uno hace un festival de música popular. Entonces, pucha, hay muchas contradicciones en esto. Pero volviendo a lo nominal y a la forma en que uno se expresa, hay que darle contenido, porque hemos perdido. Mirá, yo soy un músico que respeto mucho las tradiciones, ¿no? Pero la música, la palabra tradición a mí siempre me hizo ruido, digamos. O sea, ¿por qué? Porque muchos de los procesos conservadores más recalcitrantes de la historia latinoamericana tomaron estas músicas como algo anquilosado, sin vida, y muchas veces pegada a los conservadurismos más anclados en cuestiones muy reaccionarias. Cosa que estas músicas no son ni nunca fueron. Entonces, siempre hablar de la música tradicional, a uno, y asumirse como un músico tradicional, siempre uno dice, pucha, no, no sé, ¿no? Y entender la tradición, como decía Mariatti, ¿no? O sea, dinámica, digamos. Claro. Los que la quieren anquilosada la están matando, digamos. Entonces, eso. Y cuando uno piensa que la música latinoamericana son 10 siglos de maceración de la lírica, de las formas musicales, de los ritmos, de los ida y vuelta entre las culturas arábigas, afro, bueno, entonces se da cuenta que ahí adquiere valor muy fuerte lo latinoamericano y adquiere también un perfil político importantísimo, digamos, ¿no? Eso.
Siempre es muy interesante escucharte, Poli. Sí. Vamos aprendiendo algo más, vamos anotándolo y complejizando el fenómeno de lo latinoamericano. ¿Por qué? Porque se viene el Sonamos Latinoamérica, que tendrá lugar en distintas sedes de la ciudad, 18ª edición, entre el 6 y el 15 de octubre. Me contó un pajarito que vendrá alguien de los asistentes o las asistentes, lo dejo picando, ya veremos quién.
Me mira, bueno, Poli.
Claro, se miran, fue un juego de miradas, lo traducimos porque es radio. Pero por lo pronto te agradecemos, Poli, un placer siempre recibirte.
Dale, dale. Bueno, ya vendremos con algunos amigos para visitarlos, seguramente. Hay muy buenos y muy buena gente también, así que le agradezco como siempre, muchachos, el espacio tan valioso.
Un placer.
Y si el Mario Rubio anduvo hablando mal de mí, ya no me dieron el derecho de réplica.
Ya te vamos a pasar la cinta, como diría algún viejo periodista.